eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Centroamérica. El puente terrestre entre América del Norte y del Sur probablemente fue formado por fuerzas tectónicas masivas que lo levantaron de las profundidades del océano en el pasado antiguo de la Tierra. Hoy es un paraíso natural tropical que separa el Caribe del Océano Pacífico. El puente terrestre es más angosto en los países de Panamá y Costa Rica. El 5% de todas las especies animales conocidas en la Tierra se encuentran aquí, ya sea en la Tierra o en el océano. Hemos explorado mucho de este paraíso tropical y no solo hemos llegado a conocer mejor la maravillosa vida animal, sino también a muchas de las personas que viven aquí, aún en estrecha armonía con la naturaleza.
De Panamá a la Isla del Coco.
El grupo de Islas San Blas se encuentra en el Océano Caribe frente a la costa de Panamá. El pueblo Kuna, un pequeño grupo indígena autónomo, vive en las islas. Huyeron aquí durante la conquista española de Panamá. Hoy, unos 35.000 de ellos tienen su hogar en las 378 islas del grupo de San Blas. El uso de ropa se convirtió en una tradición después de que los misioneros españoles llegaron a las islas y exigieron que los indígenas, casi desnudos, cubrieran sus cuerpos. La dieta de los Kuna consiste principalmente en pescado. Son atrapados con líneas de mano. Este tedioso método es suficiente para alimentar a toda la familia sin sobreexplotar las aguas. En la mayoría de las islas no hay electricidad para hacer funcionar refrigeradores o congeladores, por lo tanto el pescado debe prepararse después de pescarlo para evitar que se eche a perder con el calor. Los pescados de arrecife a la plancha son un auténtico manjar. La marca mundialmente conocida de Panamá, el Canal de Panamá, contrasta fuertemente con el estilo de vida de los Kuna, que no ha cambiado desde la época de la conquista española. Este canal artificial, completado por ingenieros civiles estadounidenses en 1914, se encuentra entre las vías fluviales más importantes del mundo para el comercio marítimo. Unas 15.000 embarcaciones, principalmente portacontenedores, cruzan el canal desde el Caribe hasta el Pacífico en solo mediodía. Eso les ahorra a los barcos un viaje que los habría llevado por todo el continente sudamericano antes de que se construyera el canal. El canal es tan importante para el transporte marítimo internacional que se desarrolló un barco especial, la clase Panamax. Los barcos de esta clase están construidos con especificaciones exactas para que su tamaño y calado se ajusten a las condiciones para navegar el canal a la perfección. El canal se está ampliando para permitir que embarcaciones más grandes usen la vía fluvial entre América del Norte y del Sur en los próximos años. Mantener las vías fluviales libres de limo y sedimentos es un problema. Es necesario dragar los pasajes regularmente para garantizar el paso libre. El trabajo continúa los 7 días de la semana, sin pausa. A la sombra de los gigantescos barcos oceánicos que se deslizan por esta obra maestra de la ingeniería humana, florece la naturaleza. Las hormigas cortadoras se ocupan de sus asuntos. Con sus fuertes mandíbulas, cortan las hojas a medida y las llevan de regreso a sus nidos en la selva tropical, a menudo a kilómetros de distancia. Aquí en la selva verde no es el canal, sino los ríos los que forman la red de transporte de los habitantes.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Como aquí en el Parque Nacional Darién. El parque, fundado en septiembre de 1980, está ubicado en la parte sureste de Panamá, en la frontera con Colombia. Esa es la parte más al sur del puente terrestre entre América Central y del Sur. Además de los Kuna, aquí también viven los indios Cocoa. Es inusual que la gente viva en un parque nacional, pero la relación especial que los indígenas tienen con la naturaleza los convierte en una parte integral del ecosistema en general. Su estilo de vida está adaptado a la selva tropical. Sus cabañas se pueden desmontar tan rápido como se instalan. Hoy en día usan martillos y clavos en lugar de vainas y otros materiales de construcción naturales usados en el pasado. Actualmente están construyendo una iglesia. Los Cocoa viven una especie de mestizaje. Por un lado, cultivan el cristianismo y por el otro, todavía honran a los dioses de sus antepasados. Mientras los constructores siguen aserrando y martillando, la comida ya está en la parrilla de al lado. La dieta de los Cocoa consiste principalmente en lo que proporciona el bosque. Se complementa con un poco de agricultura sencilla en pequeños campos cerca del pueblo. Los cocos son más que solo calmantes de la sed. Lo que la ciencia moderna acaba de descubrir, los Cocoa lo han sabido desde siempre. La leche de coco contiene todos los elementos básicos importantes que el cuerpo necesita. En emergencias, la leche de coco puede incluso usarse como alternativa a una transfusión de sangre. Como es típico en casi todas las tribus indígenas, además de cuidar el hogar y los niños, las mujeres hacen las manualidades. Actualmente, muchos de los materiales naturales han sido reemplazados por materiales sintéticos. Lo que ha quedado son solo las formas tradicionales y los colores brillantes. Los cuencos con motivos indígenas tienen buenos precios en el mercado, especialmente entre los turistas. Cualquiera que quiera moverse en la selva tropical necesita un bote, y Miguel los construye. Como su padre antes que él, construye sus barcos a mano. Elegir el árbol adecuado es la clave del éxito en la construcción de barcos. Debe haber crecido a la perfección. Se necesita mucha práctica para poder manejar la inestable canoa sin volcarse. La fuerza muscular ha impulsado estos barcos desde el principio, pero el tiempo no se ha detenido ni siquiera en la selva tropical primigenia. Hoy en día, cada vez más canoas clásicas funcionan con motores fuera de borda. Los niños Cocoa disfrutan de privilegios que a los adultos se les ha negado desde que fueron misionados. Hasta llegar a la pubertad, se les permite correr casi desnudos sin vergüenza. y en el tremendo calor y humedad de la selva tropical, eso es agradable. El río es más que un medio de transporte para los cocoa, también es una fuente de alimento. Cazan peces de río con arpones de mano. Su pesca consiste principalmente en pequeños bagres. Los pescados ricos en proteínas son un complemento importante para su dieta mayoritariamente vegetariana. Un manjar especial está en el menú de hoy. Arroz en hojas de plátano. Las hojas con porciones de arroz se cocinan durante una hora para que el arroz quede cocido, pegajoso y más fácil de comer. Los cocoa plantan sus hortalizas en campos cercanos al pueblo. Una pequeña área de la selva tropical se limpia con ese propósito. Entre otras cosas, las raíces comestibles de mandioca se cultivan en los campos. Se están haciendo los preparativos para una celebración en la casa comunitaria del pueblo. Se sirven trozos de plátanos fritos, conocidos también como plátanos verdes o de cocción. La música tradicional es una invitación a las mujeres del pueblo para bailar. Los coloridos trajes y la música alegre transportan los pensamientos del observador a otro tiempo. Una época en la que las tribus indígenas sudamericanas no necesitaban protección del mundo exterior. Su trauma comenzó con la colonización y continúa hoy con la deforestación de la selva tropical. Su cultura contrasta fuertemente con el mundo moderno y mantiene cautivos a los miembros de la tribu en un conflicto continuo de estilo de vida. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? Lo que lleva en el brazo como un niño pequeño no es un gatito ronroneante, sino un perezoso de tres dedos. Su nombre es Pedro. Fue encontrado huérfano y ha adoptado a personas como su nueva familia. Así que se siente más cómodo con ellos que en un árbol. Ahora el perezoso ya no vive en el bosque, sino en un rancho. Es uno de los pocos criaderos privados de perezosos en Centroamérica. Poner a los animales salvajes bajo el cuidado humano es una espada de dos filos. Por un lado, garantiza la supervivencia del animal joven, pero por otro, los intentos de reintroducir al animal en la naturaleza rara vez tiene éxito. En el caso de Pedro, todos los días lo llevan a un pedazo de bosque en el rancho para que se acostumbre a la vida de su hábitat nativo. Todavía está por verse si funcionará para finalmente liberarlo en la naturaleza. Se requiere paciencia. La mala reputación del perezoso se remonta a los conquistadores españoles. Cuando vieron a los animales casi inmóviles colgados en los árboles, asumieron que eran perezosos. Pero hay una razón simple por la que los animales viven en cámara lenta. Su metabolismo es naturalmente lento, como el del koala en Australia. Simplemente no son capaces de obtener suficiente energía de los nutrientes de las plantas que ingieren para moverse más rápido.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Su metabolismo funciona tan lentamente que solo tienen que bajar del árbol cada 8 días más o menos para hacer sus necesidades. El cuerpo de medio metro de largo del perezoso es un buen ejemplo de la adaptación de una forma de vida a su entorno de vida. Destacan especialmente sus largas garras, que permiten a los animales colgarse de los árboles prácticamente sin esfuerzo. Las vértebras del cuello se complementan con vértebras mamarias adicionales que no están conectadas a la caja torácica. Eso le permite al perezoso girar la cabeza hasta 270 grados. La extensión de su pelaje va desde el estómago hasta el lomo, justo al contrario de otros mamíferos, y es fundamental que así sea. De lo contrario, el agua de lluvia no se escurriría del animal de manera eficiente mientras cuelga del árbol. Por cierto, el perezoso tiene antepasados gigantescos. Se cree que eran tan grandes como vacas, pero en ese momento vivían en la tierra como animales de pastoreo. Su letargo protege al perezoso de ser descubierto por los depredadores. Su buen camuflaje también ayuda. Las algas que crecen en su pelaje también les ayudan a mezclarse con la silueta de su entorno verde. Al principio, los científicos clasificaron a los perezosos como primates. Eso ha sido corregido actualmente. Ahora se considera que pertenecen a la misma familia que el oso hormiguero y el armadillo. Lo que sea que la ciencia pueda ver en él, realmente no le importa a Pedro. Probablemente piensa que es una persona adorable del bosque. Lago Gamboa, cómodo y romántico. Algunas golondrinas atrapan insectos en vuelo mientras se deslizan sobre la superficie del agua y la jacana hace lo mismo, solo que a pie. Un grupo de monos aulladores busca alimento en las copas de los árboles. Para los amantes de la naturaleza, el pequeño país de Panamá es un verdadero secreto y la biodiversidad en el lago Gamboa es impresionante. Desde el fascinante colibrí hasta el cocodrilo menos tierno. La jacana no tiene que temer al gran reptil. Solo les interesan las aves si no han podido atrapar otras presas durante mucho tiempo. El pescado sabe mucho mejor para estos embajadores de tiempos prehistóricos, al igual que los agutíes ocasionales. Esta criatura que hurga en la maleza a lo largo de la orilla está relacionada con el conejillo de Indias. El agutí siempre está cuidándose de felinos depredadores como el jaguar, por ejemplo. La selva tropical es el ecosistema más completo de la Tierra. Solo alrededor del 10% de la energía del sol llega al suelo de la jungla primigenia. Eso da como resultado que las plantas compitan por la luz solar y eso, a su vez, tiene un efecto en el hábitat de los animales, como en Costa Rica. La corona de la selva tropical no está reservada solo para aves e insectos. Aunque no tienen alas, los dragones reales también viven aquí. A primera vista parece un depredador feroz, pero la iguana verde es inofensiva. En su juventud, las iguanas comen insectos, pero a medida que maduran, se vuelven vegetarianos estrictos. Viven principalmente en los árboles y rara vez visitan el suelo de la jungla. El olor a fruta madura atrae a varias lagartijas, incluso de otros árboles. Los machos son significativamente más grandes que las hembras. La coloración de la iguana verde varía de un animal a otro, e incluso un tinte rojo es bastante común. La espesa corona de la selva tropical permite el paso de unos pocos rayos de sol cálido. Eso presenta un dilema para los lagartos. Necesitan la luz del sol para regular su temperatura corporal, pero este solo está al acecho y no quiere ser visto por su presa potencial. Este es un mono capuchino, o para ser más exactos, un capuchino de cabeza blanca. Este tipo de mono normalmente vive en grupos de 20 o más animales. Este parece haber perdido el contacto con el grupo. Los capuchinos se encuentran entre los primates más inteligentes. Debido a que aprenden tan rápido, a menudo se usan en circos. Más recientemente, están siendo capacitados para ayudar a las personas discapacitadas en su vida diaria.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Debajo del cráter humeante del volcán activo Arenal, la selva tropical proporciona un hábitat cómodo para los miembros más inteligentes de la familia de las aves, los loros. La búsqueda de comida del periquito frentirrojo se parece más a un juego, pero es solo la lucha normal de todos los días por la supervivencia. El guacamayo verde se alimenta principalmente de frutas y nueces. No es un problema para él romper cáscaras duras con su pico particularmente poderoso. Los guacamayos verdes viven juntos en pequeños grupos familiares de 5 o 6 aves. Sus parientes, los guacamayos escarlatas, forman grupos más grandes de hasta 20 o más animales. El guacamayo puede llegar a medir unos 90 centímetros de largo y pesar 1 kilogramo. K ¿Quién no querría volar como un ave sobre las copas de los árboles de la selva tropical? Eso es posible en Costa Rica, con un teleférico. El SkyTram es una de las atracciones favoritas de los turistas, y el suave vuelo sobre las copas de los árboles también es educativo. En la selva, la mayor parte del alimento se encuentra en los árboles y no, como se pensaba anteriormente, en el suelo del bosque. Alrededor de una cuarta parte de la selva tropical virgen original de Costa Rica todavía está intacta. Los valientes se animan a dar un paseo en la tirolesa de alta velocidad. Pasar zumbando sobre las copas de los árboles, sostenido únicamente por un cable de alambre, es una experiencia muy especial. Por cierto, se basa en una larga tradición de transporte a través de los valles de la selva. En la selva tropical, muchas plantas han renunciado por completo a intentar echar raíces en el suelo del bosque. En cambio, crecen a cuestas de otras plantas. En términos biológicos, estas plantas se denominan epífitas. Obtienen su alimento de la planta huésped. Esta criatura de aspecto inusual en la maleza es un tapir. Su labio superior y nariz forman un tronco corto con muy buen sentido del olfato. También le ayuda a tomar su comida vegetariana. Rocas como esta dan testimonio de la presencia humana en la selva tropical de Costa Rica en tiempos pasados. Los antropólogos y arqueólogos están de acuerdo en que lo más probable es que los humanos habitaran Costa Rica hace unos 10.000 años. Con la llegada de los europeos y la urbanización del país, las tribus indígenas fueron expulsadas poco a poco de sus hábitats naturales. Sus descendientes, los indígenas de la selva tropical de hoy, constituyen solo alrededor del 2.5% de la población de Costa Rica. El Museo de la Cultura Indígena presenta la historia de la selva tropical y explica los resultados de la invasión intrusiva del hombre. Las exhibiciones y los videos se alternan con artefactos de los pueblos indígenas para presentar una imagen de los trópicos desde alrededor de 1492, cuando Colón llegó al lugar, hasta la actualidad. Aquí tenemos un mapa de Costa Rica. Como verán, varias tribus indígenas aún viven en el país. La pregunta es, sin embargo, ¿cómo llegaron aquí las personas de América del Norte y del Sur? Los antropólogos tienen dos hipótesis. Una supone que emigraron a través del Estrecho de Bering, en el extremo norte de Estados Unidos, y se abrieron paso desde Alaska a través de México hasta América Central y del Sur. La otra propone que la gente de las islas del Pacífico llegó a Perú y a América Central en barco y se asentó en todo el continente desde allí. Muchas de las máscaras centroamericanas utilizadas en las culturas indígenas están integradas a las danzas tradicionales. Otros son utilizados por chamanes o curanderos en sus rituales de curación. Las personas de muchas de las culturas antiguas hicieron más que construir herramientas y armas, como esta lanza, por ejemplo. Cuanto más se desarrollaban, más tiempo dedicaban a mejorar y decorar los utensilios utilizados en la vida cotidiana, como estas vasijas. Hoy día el arte tradicional de crear vasijas como estas no se ha perdido. Esta es una fruta verde inmadura del árbol calabazo. Esta fruta tiene un significado especial para los indígenas de la tribu Maleku. Ellos las vuelven vasos para beber y las llaman calabash.
Bien. No. No.
Incluso para sus antepasados, la cáscara hermética de la fruta los convertía en un recipiente ideal para almacenar agua y también alimentos. Como en el pasado, todavía hoy es trabajo de las mujeres hacer los contenedores. Se retira la pulpa del fruto para dar al recipiente el mayor interior posible. Si en el pasado se usaron plantillas para hacer los tallados, ese conocimiento no se transmitió. La habilidad con que las mujeres trabajan la superficie de la fruta es asombrosa. Hoy en día, la mayoría de las cáscaras son talladas en piezas decorativas como adornos de pared o fruteros ornamentados. A menudo se dejan en el color original de la fruta seca, pero a veces están pintados con los colores brillantes de la selva tropical. Los pequeños colibríes también tienen colores brillantes. Sus alas, que pueden mover hasta 50 veces por segundo, brillan como si estuvieran recubiertas de joyas preciosas. Estas aves, que pesan solo unos gramos, se alimentan de néctar de flores. Su pico altamente especializado alberga una lengua particularmente larga, similar al hocico de una mariposa. Y en lo que a majestuosa coloración se refiere, también son las únicas que compiten con el colibrí. Sus alas están cubiertas de escamas microscópicas que se superponen como tejas. Desde la selva, nuestro viaje nos lleva a través de este puente terrestre que une los dos continentes americanos rumbo a la costa. Independientemente de la dirección que tomemos hacia el Caribe o el Pacífico, la costa nunca está muy lejos. Las costas de Costa Rica aún no han sido invadidas por los hoteles. Eso es particularmente cierto en la costa del Pacífico. La pequeña isla del Coco se encuentra a 532 kilómetros de la costa de Costa Rica, en medio del Pacífico. La isla, con una superficie de apenas 24 kilómetros cuadrados, apareció por primera vez en las antiguas cartas náuticas a mediados del siglo XVI. La verdadera majestuosidad de esta supuesta pequeña isla se hace evidente solo bajo el agua. La isla visible sobre la superficie es la cumbre de una enorme montaña. Las aguas ricas en nutrientes de las profundidades del océano fluyen hacia arriba, lo que da como resultado poblaciones de peces ricas y diversas. El agua rica en nutrientes significa un suministro continuo y abundante de alimentos. El suministro de plancton microscópico se renueva constantemente, por lo que la cadena alimentaria nunca pierde su base. Una raya. Esta subespecie crece hasta ser particularmente grande, de unos 3 metros de largo. Desde el fatal accidente del presentador de televisión Steve Irwin, las rayas se han ganado una mala reputación inmerecida. El hecho es que, si no son amenazadas, no representan ningún peligro para el humano. Las rayas se alimentan casi exclusivamente de peces y crustáceos que viven en el fondo del océano. Al igual que con muchos otros tipos de mantarrayas y tiburones, las rayas dan a luz a crías vivas. El resultado es que menos crías caen presa de otros depredadores, como en el caso de los peces que ponen huevos. Otra estrategia de muchos tipos de peces es producir tantas crías como sea posible. Los números más grandes garantizan la supervivencia de algunos, a pesar de una gran pérdida a manos de los depredadores. Las aguas ricamente pobladas de la Isla del Coco están bajo protección ambiental para preservar la biodiversidad y contrarrestar de manera constante la sobrepesca en las aguas territoriales del país. El control estricto del área protegida desde 1970 sigue a un periodo más turbulento en la historia de la Isla del Coco. Justo antes de ese momento, el paraíso natural de hoy sirvió como base para los balleneros. En la época de la colonia, los barcos de esclavos anclaron aquí para reponer sus suministros de agua dulce. Los piratas también usaban las bahías de la isla para esconderse o protegerse de las tormentas. Se dice que varios capitanes piratas escondieron sus tesoros aquí. El capitán Davis, Benito Bonito y el notorio Henry Morgan acumularon su botín aquí en la isla. Durante 300 años, aventureros y buscadores de tesoros buscaron los tesoros, a veces más y a veces menos profesionalmente. Pero el único hallazgo conocido hasta la fecha ha sido un doblón de oro español. Se cree que el hecho de que el autor Robert Stevenson haya utilizado la Isla del Coco como escenario de su famosa novela, La Isla del Tesoro, es una referencia cínica a estos intentos, al menos para los muchos cazadores de tesoros de la actualidad. Pero los buzos no vienen a la Isla del Coco a buscar oro o piedras preciosas. Se sienten atraídos por la emocionante aventura con los tiburones. Ciertamente hay más que suficientes aquí. Durante el día, el inofensivo tiburón de arrecife de Punta Blanca pasa la mayor parte del tiempo en el fondo arenoso o en las grutas. Normalmente el hombre no tiene nada que temer de este tipo de tiburón pequeño, de 1.5 metros de largo. Sin embargo, la forma del cuerpo del tiburón y su pequeño tamaño lo convierten en un perfecto cazador de arrecifes y un notorio depredador de peces de arrecife. Durante la noche, se revela la estrategia de Punta Blanca. Deambulan por el arrecife en grandes cardúmenes y sorprenden a sus presas dormidas. Su pequeño tamaño funciona a su favor, porque a menudo tienen que perseguir a sus presas en estrechas hendiduras en el arrecife. La Isla del Coco es reconocida mundialmente por sus numerosos tiburones martillo. Normalmente son pacíficos, pero cuando entran en un frenesí de caza son impredecibles y hay que abordarlos con mucho cuidado. Navegan por las aguas alrededor de la isla en enormes cardúmenes. Estos son tiburones martillo jóvenes. En la adultez alcanzan una longitud de 4 metros. La mayoría de ellos abandonan el cardumen para navegar solos por los océanos. Su característica más obvia es su cabeza en forma de martillo. Les da una ventaja en la búsqueda de alimento. La colocación amplia de sus ojos les da un enorme campo de visión. A diferencia de otros tiburones, también pueden mirar hacia arriba y abajo al mismo tiempo. La forma de martillo también agranda la región de la nariz. Como en todos los tiburones, los electrorreceptores, las llamadas ampollas de Lorenzini, se encuentran en esta región. Con su ayuda, el tiburón puede sentir los débiles impulsos eléctricos producidos por los movimientos musculares de su presa, aunque la aparición de estos grandes cardúmenes podría hacer creer que las poblaciones de animales son fuertes, muchas sociedades piensan que las aletas del tiburón martillo de la Isla del Coco tienen propiedades afrodisíacas y la demanda es grande. Los cazadores furtivos que buscan satisfacer esa demanda a buenos precios representan una amenaza real para la población de tiburones martillo. Desafortunadamente, hay problemas con personas que no tienen respeto por la naturaleza en el mundo. Pero eso no cambia el hecho de que el puente terrestre entre América del Norte y del Sur sea verdaderamente uno de los últimos paraísos en la Tierra.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.